Bienvenidos a La Verdura de Hoy con Perla Sofía Curbelo, episodio número 8. Este es el podcast semanal sobre cómo disfrutar de una vida más verde. La Verdura de Hoy es presentada por agrochic.com, blog en español sobre temas de jardinería, agricultura urbana y bienestar, y por First Bank y su programa Uno con el Ambiente. En el blog de agrochic.com encontrarás muchísima información sobre los proyectos ambientales de nuestro patrocinador y en las notas de este episodio te dejo sus enlaces, como también fotos del programa. ¡Empecemos! Hoy hablamos sobre café y sobre lo lucrativo que puede ser el negocio, en específico el de una barra de café o coffee bar, siempre y cuando combine estratégicamente la pasión, el emprendimiento y la técnica. Conversamos con Erika Reyes Ocasio y como un grano de café, Erika tiene muchísimos atributos para destacar. Así que mientras escuchas, te sugiero que te prepares tu café favorito. Erika es hija de beneficiadores de café, de Orocovis para el mundo, barista, dueña del coffee shop Puerto Rico's Café Colao en San Juan, catadora, instructora de la Asociación de Cafés de Especialidad, torrefactora, jueza de competencias mundiales, educadora y fundadora de la Escuela de Cafés y Baristas de Puerto Rico, consultora y ahora autora del libro Te Invito a una Taza, con la mejor receta para abrir tu barra de café y saborear su éxito, disponible en librerías y online. Bienvenida, Erika.
Gracias, Perla, por la invitación.
Gracias por estar aquí. Y yo decía hace un momentito que a mí me encanta leer las intros con el invitado porque es una forma de recordarle lo increíble que son. Y a Erika, y verdad, a ti que me estás escuchando, a Erika, yo ya te conozco hace más de una década.
Sí, sí.
Hace más de una década, precisamente por yo estar trabajando en proyectos periodísticos de agricultura y pues por ahí pues fue que comencé a conocer cada vez más sobre la industria del café. Y por supuesto, Erika, desde el momento que te conocí, pues ya tú eras barista, ya te estaba empezando Puerto Rico's Café Colao en el viejo San Juan. Y precisamente la barra de café que tienes allá ha sido una de los motivos principales para la publicación de este nuevo libro, que en otras palabras es empaquetar ese conocimiento, esa experiencia en las páginas.
Sí.
Cuéntame de ese...
Es como perpetuar, ¿verdad? Como tú bien dices, a veces uno como que se le olvidan ciertos procesos. O a lo mejor uno, a menos que le pregunten, uno no habla de X o Y tema. Uh-huh. Sin embargo, en este proceso o en este programa educativo en el que yo trabajo de café, la mayoría de la gente que venía donde mí, la primera interrogante era, yo quiero tener una barra de café como la tuya, sin embargo no sé cómo hacerlo. Y por ahí empezaba yo, ¿no?, a explicarle un poco mi experiencia. Sin embargo, con el paso del tiempo yo decía, estas cosas yo creo que sí, que validan, ¿verdad? Cuando yo le comentaba cómo o ayudaba a una persona, y veía cómo esa persona lograba desarrollar su barra y continuaba en la industria, yo decía, pues una vez más acabo de validar que, en efecto, esto que yo pensaba o que yo hice, sí, debe ser de esa manera. Y entonces yo dije que nada mejor como escribirlo, escribirlo, y lo comencé a escribir para poder dar mis talleres. Sí. Era como el material didáctico de cursos, de talleres que yo hacía de cómo manejar una barra con éxito. Sin embargo, veía también que eran conceptos que también eran aplicables a cualquier otro negocio, cierto, o lo que sea. Así que yo dije, no, esto más allá de la gente que le interesa abrir una barra de café, yo creo que estas vivencias y estas experiencias también pueden ser aplicables a cualquier otro tipo de negocio.
Totalmente, y te lo comentaba. Primero que todo, el libro te lo puedes leer de un cantazo, sobre todo, y si estás más que interesado en el tema del café, lo lees de un día para otro.
Sí, la gente me ha dicho mucho eso.
Sí.
Me dice, oye, yo leí este libro en un día o en tres días, y yo decía, ¿de verdad?
Es una combinación de tu parte personal, tu biografía, ¿verdad? Entonces, entrelazada con la importancia del plan de negocios, incluso pones, o sea, tú lo puedes, es un libro donde tú también puedes escribirlo.
Sí.
Y puedes entonces empezar a marcar y decir, esto me falta, esto me gustaría, es interactivo.
Sí, y la realidad es que quise, ¿verdad?, poner mi experiencia de vida ahí como empresaria, ¿no? Uh-huh. Digo, de vida, porque también cuento cosas de hasta de mi niñez y de mi etapa universitaria. Pero también porque precisamente hablando del mundo de negocio, hay una cosa bien importante que eres tú como persona, lo que has vivido, ¿verdad? Por lo que sueñas, sí. La pasión que sientes por algo, por las cosas. Entonces yo decía, yo quiero a través de este libro, no solamente que sea un libro técnico, uh-huh. Donde yo te diga, vas a hacer uno, dos y tres, sino que contarte y motivarte a que si tú tienes una meta, un sueño, lo hagas, luchas, persistas, uh-huh. tengas la disciplina, seas constante en las cosas que haces, que lo vas a lograr, lo vas a lograr. Y el libro por eso es que es como un relato, ¿no? Uh-huh. Un relato de mi historia, que claro, hay relatos de éxito en el libro y hay muchos relatos de metidas de pata también.
Seguro.
Que me ayudaron a crecer.
¿Cuáles tú dirías que son esos errores principales que cualquier, no importa en qué área de la industria del café la gente esté, pero que tú has visto que la gente comete una y otra vez y hay como que esa, ojalá que de alguna manera este libro ayude, pero ¿cuáles tú dirías que son los errores principales que
de
metida de pata?
Y no solamente en la industria del uh-huh. café, en cualquier negocio. Yo creo que primero hay que tener una combinación de tres cosas. Que yo las menciono y que hablo de lo que yo le llamé a ese concepto la trilogía cafetalera, uh-huh. que es, ¿verdad?, uno sentir pasión y que de verdad le guste lo que uno está haciendo. Sí. Aprender la parte técnica porque el conocer y el educarte te va a ayudar a entender mejor el producto, lo que estás vendiendo, a entender lo que busca el consumidor, más allá del café, o sea, en este caso cualquier producto que uh-huh. estés vendiendo. Y obviamente entender sobre todas las cosas que cuando tú montas un negocio es para ganar dinero,
sí.
¿verdad? Y yo he visto mucha gente que se acerca a mí y, por ejemplo, le digo, perfecto, te encanta el café, excelente. ¿Qué sabes de café? Bueno, no, yo quiero venir y aprender de café, perfecto, estás por esa línea. ¿Tienes el plan de negocio? Me dicen,
¿what?
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo el plan? Digo, bueno, un plan, o sea, ¿cuál es el concepto? ¿Cuáles son tus proyecciones de venta? ¿Dónde te vas a ubicar? ¿Qué ofrecimientos vas a tener? ¿Cuánto te quieres ganar? ¿Cuánto necesitas vivir? Y me dicen, no, pues mira, no lo había pensado. Y uno dice, wow, tan importante que es el plan de negocio. De hecho, esa es la Biblia de todo, es la guía.
De hecho, una de las recomendaciones es que ese plan tiene que ser flexible, práctico, real.
Y real. Y te lo digo porque a mí me pasó. Y cuento en el libro precisamente uh-huh. la historia de cómo yo abro un negocio con mucha pasión. Yo era una persona, y soy una persona que trabajo mucho. O sea, a mí me encanta trabajar. O sea, yo no le tenía miedo al trabajo. Uh-huh. Amaba el café y conocía de café porque soy hija de productores de café. Uh-huh. Entonces, yo creía que con eso, ¿verdad?, era suficiente para yo tener un negocio con éxito. Sin embargo, esa pasión y esas ganas de que la gente supiera de café y todo ese tipo de cosas, como amante al fin, romántica al fin, como yo le llamo, la romántica, no me ayudaba a pagar la renta y no me pagaba el carro y no me daba el dinero.
Sí.
Y era porque yo había hecho un plan de negocio que en efecto no era real. No porque lo hubiese hecho mal, es que yo nunca lo entendí en ese momento. Yo había hecho un plan de negocio, por ejemplo, yo había venido de la industria farmacéutica. Y cuando yo diseñé ese plan, yo me acuerdo que yo me quedaba trabajando en la industria farmacéutica un tiempo.
El negocio del café iba a ser como el part-time.
Sí, fíjate que yo cuando decido abrir Café Colado, fue como un plan B. Era un plan B por si acaso me botaban de la industria farmacéutica porque había tantas reestructuraciones que yo decía, Dios mío, la verdad es que yo no sé si me voy a quedar sin trabajo. Yo dije, bueno, voy a tener eso ahí como medio engavetado por si acaso. Y la realidad es que el plan B se convirtió en plan A porque nunca me despedían de tres reestructuraciones que pasé. no me votaban y yo decía, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora con este proyecto? Que estaba bastante adelantado, de hecho, porque yo tenía localidad, yo tenía un préstamo, porque este negocio yo lo abrí con un préstamo, sí. Yo tenía un préstamo aprobado, todo. Yo decía, ven acá, y si lo abro, perfecto, voy a buscar a gente, entonces que me lo trabaje. Pero me di cuenta que era un tema tan técnico, sí, que nadie lo iba a poder hacer como yo lo iba a hacer. Y a eso añádele el romanticismo y la pasión, uh-huh, que de verdad yo quería hacerlo. Yo, claro, yo quería estar ahí.
Y lo importante aquí es cómo a través del proceso, y obviamente la idea no es que contarles el libro, porque hay que leerlo y más si te interesa esto, pero es la importancia de conocer cada etapa de ese negocio, donde eventualmente de la manera que puedes crecer, como tú has ido creciendo, es conociendo y saber ¿dónde están esas debilidades? ¿Dónde está esa fortaleza? Uh-huh. Y sacarle provecho.
Y en efecto, cuando precisamente volviendo al tema del plan, claro, yo renuncio a la industria farmacéutica en Pfizer en aquel momento donde yo trabajaba y decido colar café. Entonces, claro, nunca miré el plan. El plan de negocio decía que yo tenía un salario, sí, y que todo lo demás iba a ir corriendo por un lapsus de tiempo. Yo eso como que no lo entendía. Y eso añádele que, claro, yo tenía unos ofrecimientos de productos que no daban lo suficiente como para pagar los ciertos costos operacionales, sí, que yo tenía. Fíjate que hasta para ese entonces, es curioso porque para ese entonces no existía ni el IBU. El salario mínimo era cinco,
más sencillo, 75. Entre comillas, abrir un negocio.
Sí, yo me acuerdo en aquel momento yo pagaba $300 de luz que estaban contemplados en el plan. Por eso es que hablo de un plan flexible, porque literalmente eran $300 de luz hoy día. Digo, yo llegué a pagar hasta $900, ya bajó un poco. O sea, hay cosas que tú puedes controlar y hay cosas que no las vas a poder controlar y tu plan tiene que tener cierto grado de flexibilidad para poder continuar y hacer los ajustes que tengas que hacer. Si estás muy tight, pues sabes que si tienes que pagar más en X o Y cosas, sí, te vas a ver apretado.
Sí, a mí una de las cosas que me gusta y de la manera que tú hablas y también lo cuando te escucho hablar en charlas o en algún tipo de conferencia, etcétera, pero también entonces lo transmites en el libro, es que tienes que saber cuáles son tus costos, los costos fijos, sí, tienes que saber tu margen de ganancia, dónde, qué es lo que quieres hacer al final del mes, es, ¿verdad?
Y por industria. Cada industria es diferente. O sea, los costos de un producto van a ser bien diferentes en una camisa, si vas a abrir una boutique de ropa, que en una taza de café o en un restaurante. Y eso tú lo tienes que tener claro.
Es interesante porque estamos hablando del segundo producto que más se vende a nivel mundial, sí, y a veces lo subestimamos, si no es que lo subestimamos por completo, sobre el potencial que tiene. Porque sí, hace 10 años jamás y nunca uno se iba a imaginar que iba a encontrar más de 200, ¿verdad? Es más, ¿dónde me puedo tomar un café? Entonces siempre venía a la cabeza pues el café de Starbucks, por uh-huh, ejemplo. Y entonces, según pasa el tiempo, y de repente hace par de semanas, cuando tú nos entregaste como parte también del press kit, un listón, o sea, porque así, yo me acuerdo...
En diferentes partes de la isla.
Sí. Hoy día hay un potencial bien grande para el café, no solamente en Puerto Rico, sino también allá afuera. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que tú estás viendo aquí y fuera?
Básicamente, la cultura de café de especialidad va en incremento y sobre todo un cliente mucho más exigente hasta de información misma. Ya tú vas a lugares donde no solamente tú pides el café con la leche que tú quieres, ajá, o con la porción de café que tú, increíble, quieres, sino que ahora pides una variedad específica, con ciertas notas, de una región particular, con un tueste X o Y. Y uno dice, de verdad, un cliente se para frente a la barra y te dice, yo quiero... este café de esta región con este tueste colado en X método, uh-huh, ya no es expreso solo, ya tú ves que te piden en algún Chemex, en algún otro método, uh-huh, de colado, y uno dice, wow, ¿hasta dónde vamos a llegar? Claro, nosotros todavía tenemos un estilo de vida y una cultura de beber café, porque eso es otra. Tenemos una cultura de beber café, que la mayoría es con leche.
Y como nos gusta ese tueste.
Claro, más subidito, uh-huh, y nos gusta el kick ese, ¿verdad? Medio amarguito del café. Pero tú vas a otros países y es una locura. Tú dices, de verdad, una fila aguanta, tú sabes, todo este tiempo. Y tienes tu gente que obviamente son gente que no está de coffee break, uh-huh, sino que se mueve mucho en la calle, que se reúne en una barra de café, que hace conversaciones de amistades en una barra de café, y entonces tienen el tiempo. Por ejemplo, te piden una colada que te tarda 4 minutos.
Eso es 4 minutos por una fila de 20 personas.
Exacto. Entonces, claro, aquí todavía es el coffee break donde la gente necesita que la colada sea rápido. Por eso el método expreso es el más rápido, el más conveniente en ese sentido. Pero tú ves que te ponen un método en, qué sé yo, en Estados Unidos o en Europa, te colocan el método, te lo cuelan, esperas 4 minutos, hasta te lo ponen encima de la mesa y se termina de colar en la mesa. Sí. Mientras tú estás en la reunión de negocios o estás tertuleando. Así que cada vez más se pide especialización, o sea...
Y me encanta también, o sea, tú explicas, y eso lo estamos viendo, cómo en lugares que jamás tú te ibas a imaginar están abriendo un coffee shop. Hace poco vi la inauguración de un coffee shop dentro de una ferretería.
Sí.
Y es que...
La verdad es que es bien versátil porque...
Ahí tú tienes el público y un cafecito.
Sí, en
no se lo quiere beber.
De carro, o sea, tú ves ya una estacioncita de café porque ahí la gente pues va y es como un valor añadido que le da el dueño del lugar. Qué sé yo, los beauty. Donde quiera. O sea, ¿tú sabes cuántas horas tú estás esperando para a lo mejor pintarte el pelo, hacerte uñas?
Te bebes 3 cafés.
Entonces, ya tienes un espacio que está ahí, que no lo inerte, no está haciendo nada. Pues pones una estación, compras un equipo y ya le sacas algún dinerito a ese espacio que no estaba haciendo dinero.
Claro.
A eso añádele también que cada vez más la gente que ya está en la industria, ya sean restaurantes, panaderías, se preocupan cada vez más por colar mejor café. Porque de momento tienes una panadería, haces desayuno y todo, pero te das cuenta que, qué sé yo, quizás muy cerca, o la gente ya está exigiendo porque ya probó en otra parte una taza de café espectacular.
Algo importante es que tener claro que tu negocio es de café y tú lo que quieres es vender café y pues traes a colación precisamente la experiencia de tener un coffee shop en una zona turística donde tú quieres que entre gente, que te gaste aunque sea $5. Y entonces, ¿cómo viene esa presión donde te tienes que enfocar y decir... Si no me enfoco, empiezo a vender aquí baterías, alcapurrias,
de todo.
Exacto. Entonces, ahí es que viene también esa importancia...
Del plan de negocio.
Del plan de negocio, que regresamos entonces a no utilizarlo, ¿verdad? Ese error bien grande de no utilizarlo como tu guía.
Es que si tú tienes el plan de negocio en tus manos y tú entiendes que es tu guía, tú vas a saber cuánto tú vas a tener que vender, ¿verdad? Uh-huh. Cuánta gente tú tienes que capturar. Que oye, a lo mejor te enamoraste de este lugar porque te encantó en una localización, pero resulta que el tráfico de esa área no es suficiente para el plan que tú estás diseñando,
claro, sí.
¿Verdad? Porque la gente, también hay un elemento aquí importante, la localización en el mundo de las barras de café es bien importante porque la gente no es la norma, como en un restaurante donde la gente llega a su casa.
Sí.
Coge sus muchachitos, el carro y todo, vamos a beber una taza de café y viro para mi casa. No, o en el trabajo mismo pasa. Si tú no estás cerca, a ti no te da dolor de cabeza o te da frío y vas y te montas en el carro, vas a una barra de café y regresas.
Sí.
Tú estás o vas mejor a la vending machine, a lo mejor que tienes,
lo más
o
cerca.
Si tienes una barrita de café cerca y es que llegas.
Sí.
Porque el tráfico principal es peatonal. Por eso ahí, incluso cuando yo hablo de localización, hablo de lugares de tráfico peatonal. Hospitales, universidades, donde la gente...
Ponérselo fácil.
Sí,
ponérselo fácil al cliente, pero a la misma vez...
De acceso.
Ese acceso, pero a la misma vez tú tener claro qué es lo que quieres vender. Y si estás en el negocio del café, porque le vas a servir primero a la gente que quiere beber café.
Claro. Y entender entonces cuánta gente tiene que llegar a tu negocio.
Y algo que me encanta es que... Y ahí yo digo que rematas la idea del que está con el romanticismo de que quiere hacerle la obra de arte en la leche, ¿verdad? El latte art. Porque, nuevamente, tú haces lo posible por servir una buena taza que se vea bien, ¿verdad? Que se vea bien, pero que sepa mejor, por supuesto. Pero no hay espacio para un latte art complicado porque entonces no haces chavo. O por lo menos no haces la cantidad de dinero suficiente en un periodo particular.
Sí, o sea, y tienes que saber cuándo hacerlo. O sea,
yo dije, aquí... Mató al que estaba como que yo quiero el coffee shop para hacer estas únicas obras y hacer la familia entera en la leche.
¿Qué pasa? Hay gente que te pide imágenes y cosas y la realidad eso está chévere. Pero un negocio no puede estar, número uno, sacando todas las tazas con imágenes, y número dos, que tienes que saber cuándo lo vas a hacer. Si tú tienes una fila de 20, tú sabes que tú no te puedes poner a hacer la Mona Lisa encima de una taza. O sea, hay sus momentos para el corazoncito sencillo y básico. Como tampoco hay excusa, si hay una fila de 20, entregar una porquería de café, entregarlo sin detalles, mal servido, no. No hay excusa, porque para eso hay unas técnicas donde tú aprendes a hacer siempre un buen café lo suficientemente rápido, porque a nadie le gusta esperar por café, la verdad.
Totalmente, sí, porque entonces cuando llega y ese café tiene, más vale que esté caliente.
Eso es otra, que la, caliente. Una, porque no tienen el tiempo, y dos, porque a la gente le encanta el café bien caliente.
Sí. Y eso lo tienes que tomar en consideración. Sí. Y una de las otra de las anécdotas que me encantó leer, y es que fue tan descriptivo, y era la, cuando hablabas del purismo detrás de la barra. Sí. Cuando, ¿verdad? Porque cuando tú tienes un cliente que te pide un sirope en particular, un sabor, algo que lo sorprenda, ahí es donde tú dices, ahí es que la oportunidad de venta, porque puedes entonces estar sumando los cuánto te vale ese shot adicional.
Que
ese
te sirope. Presento hasta el cálculo
y
para
entonces,
que
lo... Entonces, tú hablas de esta experiencia con un barista que viene la clienta, le está pidiendo una cosa y él le quiere vender otra, y entonces tú te viras a la mano. Máquina, y yo me imagino tú cogiendo, ¿verdad?, el grupo y como que botando el humo en vez de la máquina. No, Erika es la que está
convulsando, sí. Convulsando detrás de la máquina.
¿No? Y es eso mismo, sí. Ese purismo.
Oye, y que no es para que se malinterprete. Si tú de verdad quieres hacer la barra de café más puritana del mundo, que todo lo que se glorifique en ese espacio sea solo café, pues eso está perfecto. Ese va a ser tu concepto.
Y tu hobby, porque exacto. No creo que vayas a hacer mucho dinero de eso.
Pero tienes que considerar, número uno, que no puedes tener ningún ingrediente más en la barra, uh-huh. ¿Verdad? Porque estarías sacrificando
la
esencia,
claro,
del café.
Sí,
y a eso añádele que cada shot tendrías que cobrarlo caro, ¿verdad? Porque para poder tener la transacción promedio que deseamos, para que sea una barra que deje dinero, pues sí, eso es lo único que vas a tener y le vas a ofrecer como café al cliente. De alguna manera, tienes que hacer que ese simple shot, pues el cliente te pague $4 por él.
Quiero regresar a la parte, bueno, a la parte de conocer los costos en particular, porque una de las de las secciones que me movió, y como tú dices, pongan los violines aquí, fue de, tú hablabas de conocer cuántos cafés yo tendría que vender para conseguir X cosa. Entonces tú hablas de, y se me paran los pelos nada más de pensar de que cuando tu nene, que ahora tiene 15, pero cuando era chiquito y tú estabas empezando.
10 años tenía.
Se pararon frente a una tienda y él te preguntó, ¿cuántos cafés hay que vender para yo poder entrar a esa tienda? Sí. ¿Cuántos cafecitos hay que vender para yo entrar a esa tienda y poder jugar?
Sí.
A mí eso me de verdad fue como que uno de los momentos más moving en el libro, y por eso es que digo que el libro se lee como si fuera una biografía, plan de negocio, concepto. Pero eso fue para mí como que lo más importante, porque tú tienes que saber entonces cuántas horas tienes que trabajar para conseguir X cosa. Me acordé de cuántas horas yo tuve que trabajar para comprarme mi primera computadora de desktop, perdón, de laptop. Sí. Yo dije, y hoy día tú me preguntas, ¿cuántas horas tuve que trabajar? Pues X horas. Entonces, ese concepto para mí fue como que, esta es como que una de las esencias.
Sí, porque la realidad es que, y yo lo veo mucho, yo lo viví también, es que uno piensa que montar un negocio es simple y sencillamente solo trabajo. Y si trabajo bien y trabajo mucho, voy a tener éxito. La realidad es que hay una ciencia detrás de eso, y que emocionalmente, o sea, tú como persona tienes que estar preparado, y tiene que estar preparado todo el que vive a tu alrededor.
Sí.
Yo quise presentar y plasmar un poco ese tipo de historia porque a veces la gente ve a alguien con éxito en el negocio y se cree que ha sido... Ah, porque eso es como sencillo.
Y que no tiene familia.
Exacto. No eres sencillo, familia. Trabajas como loca, de seguro... pues nada, eso es resultado de trabajar mucho, pero se te olvida que tienes hijos, que tienes familia, que tienes esposo, que tienes mamá, el padre, que para colmo los míos viven en Orocovi, que me toma como 2 horas llegar a verlos. Así que como tú, y eso es uno de los elementos importantes, uh-huh. Incluso cuando uno decide montar un negocio, tú tienes que analizar si emocionalmente tú estás preparado para eso. Porque la realidad es que son momentos bien, bien duros, bien fuertes, que los pasamos todos. Yo hablo con cualquier persona que haya tenido éxito en un negocio, que lleva años, y me hace historias que yo digo, ah, pues yo no era la única.
No eras la única.
No, pues mira, yo pues
las
pasé
mías
algo
no son
similar.
Historias de terror y eso.
Sí, no, y por eso parte de lo que cuento es esa historia de, con mi hijo, porque en efecto el no haber tenido claro el plan inicial, cuando yo comienzo, pues claro, renuncio a un salario que me llegaba a los 15 y los 30 para colar café y pensaba que yo iba a ganar lo mismo. Y no fue así. Y obviamente me tocaba pagar cosas y mi hijo fue parte de, se vino arrastrado conmigo porque en aquel momento yo también era madre soltera, todo ese tipo de cosas, o sea, cargaba mucha responsabilidad. Y irónicamente, mi hijo me enseñaba con esa frase que yo se la decía, obviamente, pero no la realizaba, que uno tenía que vender X cafés para poder comprar algo. Uh-huh. Y bueno, en momentos más difíciles, pues yo me acuerdo que mi hijo no podía ni entrar a jugar a una tienda de juegos. O sea, a ese nivel. Y yo recuerdo los momentos en que yo dije, yo voy a tirar la toalla. Yo no puedo permitir que mi hijo, o sea, yo he estudiado, yo he trabajado, o sea, he hecho todas mis cosas, o sea, bien enfocada. ¿Cómo es posible que mi hijo, que es lo más que adoro en mi vida, hoy día yo no pueda ni siquiera meterlo a un lugar de juego a jugar? O sea, no es posible.
Seguro.
Y esos eran los momentos en que yo decía, se acabó el negocio.
Oye, pero ahora que es adolescente y ya mismo viene la licencia, cuando te pida el carro, tú le dices, bueno, hay que vender tantos cafecitos. Así que empieza
no,
por ahí.
No, créeme que él lo tiene. Mira, al final, es que el tiempo todo te lo contesta, ¿verdad? Es un cierto. Poquito incierto, pero todo te lo contesta. Y la realidad es que el tiempo, todo el mundo me decía, mira, estas cosas le van a ayudar. Le van a enseñar, lo van a va a ser una persona rica en experiencias, te vas a dar cuenta. Y en efecto, mi hijo hoy día es el tipo de persona cuadrado, metódico, todo suma y resta. No es persona de estar gastando dinero. A veces yo le digo, nene, tú tienes una cuenta de banco ahí que no usas, ¿qué es lo que está pasando? Porque él vio y vivió ese tipo de experiencia. De que, pues sí, uno tiene que tener claro el presupuesto y cuánto uno puede gastar y que las cosas no son de gratis ni bajan del cielo, que la realidad es que cuestan trabajo.
¿Qué contestaciones? Porque mencionas que el tiempo te va contestando. ¿Qué contestaciones reciente has recibido a través de la experiencia del libro, ¿verdad?
Bueno,
de,
si te de hablo arte. Del libro particularmente, esta experiencia de autora era totalmente nueva para mí, así que yo no sabía, en efecto, cuántos libros yo tenía que vender para recuperar. Tú sabes, o sea, yo sabía cuántos libros tenía que vender para recuperar mi inversión inicial, porque ya obviamente ya yo sé cuánto yo gasté para hacer este libro, en tiempo y todo. Pero no sabía cuánto en la industria de libros tú tenías que vender para decir, se está vendiendo bien. Yo, claro. Yo dije, ¿cuántos libros un autor vende diario? Sí. No sé cómo es eso. Pero claro, el tiempo me ha contestado. Ahora, volviendo, el tener la idea de contar mi experiencia ahora escrita, porque antes la hablaba mucho en talleres,
y a través
en clase,
de la misma escuela.
Claro, pero el haberlo escrito y llegar a más personas y que esa persona pueda sentarse a lo mejor en su casa y leerlo. Y a lo mejor una frase, tener la oportunidad de volverla a leer. Tú no tienes una idea la cantidad de feedback que yo he tenido de la gente. O sea, y no feedback de que el libro está bueno, qué chévere. Es el tipo de retroalimentación que te dice, ¿sabes qué? Gracias a yo, cuando yo culminé ese libro, yo decidí retomar mi plan, el plan aquel que yo soñaba, que tenía engavetado hace 3 años. Cuando tú escuchas eso, tú dices, wow.
Sí, porque ya tu legado, ¿verdad? El que tú dejas a través de la escuela, pues hay un número limitado,
claro,
¿verdad? Y hay gente que de alguna manera u otra las toca directamente, pero con un libro tú no sabes a quién vas a estar impactando, gente que a lo mejor nunca vas a conocer.
No, y en la escuela se toca mucho tema técnico de café, que a lo mejor a menos que te pregunten de X o Y parte de negocio, por ejemplo, pues tú no las contestas. Yo en mis clases yo no me pongo a hablar de mi vida personal, o sea, a menos que me pregunten, ven acá, muchas mujeres se acercan donde mí y me dicen, ¿y como mujer? ¿cómo lo haces? ¿Cómo puede ser estar en las cosas de tus hijos? Entonces, claro, ahí yo le contesto y le hablo. Pero el libro me dio la oportunidad de contar un poco también de mí, uh-huh. de mi experiencia como mujer. Claro, también como humana, uh-huh. como humana, como que cometemos errores. Y obviamente el libro está hecho pensando en todo lo que yo hubiese querido saber. Es que yo hubiese querido que me hubiesen dicho esto. Cuando yo empecé, hace 12 años.
Al menos hace 5, ¿verdad? Por lo menos
sí,
hace 5.
Y la realidad es que eso es lo que te puedo decir, que yo decía, esta historia podrá tocar a otros, porque es que tanto trabajo no puede haber sido en vano. O sea, y en efecto, este libro me confirmó que todo ese sacrificio y todas esas metidas de patas y todos esos momentos en que quise tirar la toalla y había algo que me decía no, porque hay algo que te dice que no. ¿Sabes qué? La pasión.
Claro.
El dinero te mueve hasta cierto momento. El dinero te lleva y tú dices, uh-huh. esto está chévere. Pero cuando a ti la cosa se te pone dura.
La pasión es lo que
la
te lleva.
La pasión es lo que te empuja.
Cierto.
Y entonces tú dices, wow, pues sí, la pasión no me paga la renta. Pero tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí porque cuando el dinero o X o Y... Oye, nos pasó con María, con el huracán. Había momentos, yo estuve cerrada la barra de café un mes y medio, la escuela de baristas, me tuve que mudar. O sea, la finca era seca, o sea, sí. como una bomba. ¿Y qué te mueve a ti en ese momento? Uh-huh. Si no te está entrando dinero al banco, ¿qué te mueve? La gana, uh-huh. la pasión, el amor que sientes por eso.
Algo que me... que ha sido como que una constante, y tú me dirás, es que la educadora, instructora, siempre ha estado en ti desde que comenzaste a estudiar, porque a nivel de universitario, me imagino que jugaste mucho a las maestras y todo eso,
sí,
como
también.
Todo. Pero porque yo no recuerdo haberte visto compitiendo, sí, dando instrucciones y ayudando a otros competidores, otros baristas. Entonces, estamos en una industria, como sucede en muchos, pero la gente no necesariamente le encanta compartir el conocimiento y montar una escuela, un programa educativo para enseñar lo que tú sabes, escribir un libro para darle, en otras palabras, como que ven, léete esto y sal a montar tú. O sea, es algo que necesitamos promover más, ¿verdad? Porque esa competencia, que las competencias son buenas porque te sacan de tu zona de confort, pero la competencia donde yo no quiero compartir porque entonces me robas la idea, etcétera. Entonces siempre ha sido la constante de Erika, wow, está compartiendo todo ese conocimiento. Y, o sea, siempre ha sido así de mejor educo.
Sí, y la realidad es que yo al principio ni lo realizaba. O sea, para mí era como normal que si venía una competencia de barista, por ejemplo, y yo tenía X o Y conocimiento, y yo tenía dos personas trabajando, para mí lo más normal es que esa persona compitiera y yo, pues, apoyarlo
sí.
en la medida que yo
pudiera. No, era, yo me quiero traer el
digo,
el,
que volvemos.
El trofeo.
A mí me encantaba cuando mis muchachos ganaban.
Seguro.
Terminaba siendo un trofeo para uno también. Sí. Es que fíjate que así es que uno tiene que mirar las cosas. Yo, cuando comienzo a dar clases, yo recuerdo a esta persona que vino de mí y me dijo adiós. Pero tú le vas a empezar a dar clases a la gente.
A la competencia.
Te van a abrir la competencia. Y así fue. Uh-huh. Yo le di clases a personas que me montaban la barra de café al frente. Y de momento yo decía, ay Dios mío, estaré haciendo lo correcto. Sin embargo, yo no tenía reparos. No uh-huh. tenía reparos en enseñar. Me encanta enseñar. Y cuando comencé a ver que en efecto el desarrollo de otras personas, al final era la gran satisfacción que yo sentía.
Sí.
Yo decía, bueno, pues esto es lo que vale en la vida, al final esto es lo que vale. Y cuando uno sigue educándose, ¿no? Y te das cuenta que los grandes líderes son eso. No es la persona que compite contigo, no es la persona que es esa persona que es la guía, es la que el ejemplo, es la que uh-huh. las otras personas quieren seguir. Así que no me molesta que sigan, no me molesta sí, que abran barra. Al final, eso era lo que yo soñaba. Uh-huh. Yo cuando decidí montar Café Colado, mi sueño principal, además de que supieran lo que hacían mis papás, sí. era que la gente supiera el buen café que se hacía en Puerto Rico. Y además, que la gente tuviera la oportunidad de buscar un lugar, o sea, que si estuviera en Arecibo, pues bebiera buen café en Arecibo, y si estaba en Mayagüez, pues que bebiera café en Mayagüez. Dime tú, si eso no es lo que está ocurriendo ahora. Tantas barras de café que se abren con esta cultura del barismo, tan buenos baristas, buen
y
café.
Y con conceptos diferentes.
Sí, y hay mercado para todo. Completamente diferente. Y yo creo que dentro de todo también uno tiene que aceptar que la competencia es buena porque te mueve, te sale de la, te saca de la zona de confort, o sea, y tenemos que hacerlo mejor. Y uno siempre a veces dice, pero, ¿y hay que vivir corriendo? Pues sí, hay que correr.
Solo se vive una vez.
Claro, y trata de crear y muévete y acuéstate por las noches vuelto loco pensando en qué puedes hacer al otro día, porque es que es tan rutina, la vida si no se convierte en una rutina. Sí.
A mí el takeaway, ¿verdad?, del libro, y tú lo resumes en una frase, en una línea, es que tienes que educarte y educar a tu gente. Sí. Y por supuesto, al principio de la introducción, pues yo hablaba de todo, de todos los atributos, ¿verdad?, de Erika, todo lo que ella, pues, sabe de café, pero hay que prepararse. Y sí, pues Erika, pues aparte de tener su bachillerato y la experiencia, ha salido a prepararte, a certificarte, ¿verdad? Como nota importante, culminó sus estudios en turismo y mercadeo, además de la química, que tuviste varios años de química, y eso tú bien explicas de cómo te ha ayudado a entender la química del café, y ha sido perfecto.
Sí, de momento tú piensas que has perdido 3 años de tu vida casi.
Y para nada.
Eso es otra de las cosas que el tiempo te contesta.
3 años que tú dices, le he sacado chavos a estos 3 años de química. Como barista te certificaste en Long Beach, California, por supuesto, pues ahí, pues a través de SCA, que es la Asociación de Cafés Especiales. En el 2010 obtuviste la certificación de catadora, Café Q Grader. El que está en la industria del café sabe, o sea, una cosa es tú ser barista y otra cosa es ya ser catadora. Sí. Y por supuesto, hoy día eres jueza a nivel internacional, sí. Y estamos hablando de que cuando yo dije que de Orocovis para el mundo, es porque has estado precisamente certificándote en diferentes áreas, y eso también te ha dado la oportunidad de ir a ser jueza en competencias de mundiales de café, China, Hungría, you name it.
Sí, y sí, eso. Sí. La verdad es que también soy del tipo de persona, y yo creo que parte de los que, digo, parte de las características que debe tener un empresario es que somos personas que nos gustan, o sea, tenemos que hacer las cosas bien. Y precisamente yo no le tengo miedo a la competencia ni a nada, porque la realidad es que cuando tú haces las cosas bien, con buenas intenciones, eso se refleja en tu negocio.
Oye, no todo el mundo sale a certificarse.
No.
Eso es otra cosa.
Y yo soy de las personas, cuando yo decidí establecer un programa educativo porque entendía que era importante, fíjate que todas las cosas que yo hago tienen un propósito. Yo no voy a hacer un negocio para ver qué hago con mi vida, porque quiero hacer otra cosa. No, tiene que haber un propósito y tiene que ser relevante.
Sí.
Eso lo he aprendido a través del tiempo también. Y cuando yo decido abrir la escuela, yo decía, ¿cómo yo voy a dar clases? Si yo, o sea, no, yo puedo tener mucho conocimiento, pero yo quiero...
Y te entran las dudas. Yo
sí,
realmente sabré de lo que estoy haciendo.
Quiero tener la certificación. Y así mismo empecé. Y claro, uno se envuelve en esto. Y cuando te das cuenta, el café tiene tanto y tanto y tanto todavía. Si tú me dices a mí, Erika, ¿qué más? Si a ti no te queda nada más. Sí, me queda... O sea, yo a veces siento que no me va a dar la vida, tú sabes, para poder hacer todas las cosas que todavía me faltan por hacer. Hay tanto por aprender, incluso... el café evoluciona tanto y ha cambiado tanto. Aquello que yo aprendí hace 13 años atrás jamás se asemeja a lo que está pasando con el café ahora, porque hay tanta tecnología nueva, tantas técnicas nuevas. ¿Quién sabe que este libro, hay muchas de las técnicas que de aquí a 10 años ya no sean? Siempre está perpetuado la experiencia, la parte de negocio. Pero el mundo del café va bien rápido.
Y hay que seguir aprendiendo en cualquier industria. Te tienes que insertar. Y de hecho, la escuela recientemente fue certificada con el título de Premier Training Campus, otorgado precisamente por el Specialty Coffee Association. Sí. Porque una de las cosas que estaba sucediendo también era que muchos baristas de Centro y Suramérica estaban... Gente que no sabía tampoco hablar inglés venía... te contactaba en las convenciones para que te ayudara, tú ayudar a
por
traducir.
Eso, por eso una de
y
las
han
cosas,
venido hasta acá.
Sí, y yo he viajado hasta Panamá o Costa Rica, República Dominicana, precisamente ofreciendo talleres y dando consultoría de café. Pero estas son oportunidades que se me dieron, no porque me quedé aquí colando café en una barra. Claro. O sea, cuando yo decido ir fuera, fíjate que una de las cosas, no solamente porque me conocieron, porque era puertorriqueña, no sé qué, es que uno tiene que aprender a escuchar las oportunidades. Y una de las cosas que yo identifiqué allí, uh-huh, es que yo veía mucha gente latina matriculada conmigo, y de momento me miraban esta cara de latina que yo tengo y me decían, tú hablas español, ¿verdad? Y yo le decía, sí, yo soy boricua. Y me decían, tú me puedes decir que está, o sea, tú me puedes traducir lo que me están diciendo porque no entiendo. Increíble. Y yo decía, ¿cómo es posible que alguien esté pagando este dinero, haya viajado hasta acá y no entienda?
No entienda nada, pero eso también dice, esta persona va a lo que sea.
Sí,
va
a lo que sea. E incluso, para ciertas certificaciones hay que tomar unos exámenes. Uh-huh. Y al final ellos no lo tomaban, ellos llegaban hasta cierto grado porque claro, ya no podían hacer más. Y yo decía, ¿cuántos años de experiencia llevas? 15 años. Y yo decía, llevan más que yo. Llevan más que yo y no han podido tomar una certificación. Y yo decido, aquí hay una oportunidad. Uh-huh. Y fíjate, quizás en un momento lo hice con las buenas intenciones de ayudar. Porque yo recuerdo que yo hablé con el instructor. Y yo recuerdo que yo le dije, mira, no hay material en español de esto. Y me dijo, no. Y yo le digo, mira, si cuando ustedes quieran, si yo tengo que traducir algo, ustedes me avisan. Así lo hice con esa primera intención. Ajá. No fue como que dije, voy a montar un negocio de esto.
Es seguro.
No, es que de verdad me dio tanta pena, uh-huh, con esa gente. Y yo también tenía mis limitaciones en el inglés, porque es que yo me acuerdo, para que tú veas cómo uno tiene, es como pay forward. Uh-huh. Cuando yo empecé en la industria farmacéutica, a mí nunca se me va a olvidar esto, yo tenía muchas limitaciones con el idioma inglés, porque yo venía de escuela pública. Cuando yo empecé la universidad, yo me acuerdo que mi roommate se leía un capítulo en 2 horas. A mí me tomaba 5 días. Y para colmo, en aquel momento era con diccionarios y cosas. Entonces, después comienzo a trabajar en una industria española de comunicaciones. Así que hasta mi computadora todo era en español. Insertar, suprimir, archivar, ajá, era todo así.
El artilugio, todas
todo
esas
era
cosas
en español. Y yo como que perdí otra vez como el ritmo del idioma. Cuando yo comienzo la industria farmacéutica, yo decía, Dios mío, ¿cómo yo voy a presentar en inglés otra vez toda la cosa? Bueno, tuve esta persona que ella veía en mí el súper potencial, uh-huh, y ella me decía, sí, yo te preparo los scripts, tú te los aprendes y los haces. Y yo le decía, sí. Y esa persona me ayudaba. Y yo salía outstanding en la presentación. Era un chiste, porque entonces ella me llamaba vía telefónica, que a ella ya le habían dado los resultados míos en las presentaciones outstanding. Y la verdad es que ella me decía, la verdad que es increíble. Yo sabía que te ibas a poder salir, pero déjame decirte una cosa. Mientras todos los demás iban a cenar, uh-huh, y quizás a darse unos drinks a la barra, yo me tenía que quedar aprendiéndome.
Disciplina. Claro, y la disciplina.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo a estas personas al lado mío, yo me identificaba, yo decía, y no está esta persona, que de hecho menciono el nombre, pues, donde quiera que esté, Marisol Acevedo. Yo decía, no está Marisol Acevedo para traducirle. Pues olvídate, lo voy a hacer yo.
Claro.
¿Entiendes? Es como, uh-huh, como el paid forward, porque me acordaba y le agradezco todavía eternamente.
El mejor legado que ella dejó contigo, definitivamente. Y precisamente esa fase de consultora y, oye, la escuela que vienen acá, pero también entonces negocios y negocios de café importantes como Café Santo Domingo, ¿verdad?
Claro.
Y que te han llevado para empezar a montar barras de café.
Y en el libro entonces ya voy mencionando, bueno, está buena intención, perfecto, pero hay una oportunidad de negocio. Sí. Entonces ahí es cuando digo, bueno, pues perfecto, entonces yo te voy a dar consultoría, no hay ningún problema, cuesta tanto. Y cómo entonces voy, uh-huh, engranando un poco, estableciendo ya unos objetivos diferentes, sí, en el programa educativo, identificando otros mercados, una misión diferente. Y pues claro, he tenido clientes como Café Santo Domingo, que han sido mis clientes, ya llevo 9 años con ellos, desde el desarrollo de cero, de crear, uh-huh, una categoría specialty coffee, de desarrollar coffee shops donde ya hay 17, uh-huh, desarrollo de barista, donde ya hay competencias de barista. O sea, ha sido increíble el desarrollo y yo haber sido parte de eso, uh-huh, claro, está la parte económica, pero la gran satisfacción con la que tú te acuestas pensando en que tú fuiste parte de ese desarrollo.
En otras palabras, la barra de café ha sido el mejor propulsor para todos estos proyectos,
sí,
y,
sí, pues,
y asimismo se puede repetir para muchas otras personas que están,
claro,
pensando en desarrollar un negocio, ya sea detrás de la barra o en cualquier otro de los eslabones de la industria, sí, del café, porque hay mucha oportunidad.
Sí. Yo creo que sí, y no solamente local, sino también en el exterior. Sí. Y yo creo que también estamos en un momento de grandes oportunidades. A veces uno ve estos momentos de crisis, pero yo digo, yo creo que son oportunidades importantes que nos ha dado la vida. Sí. A mí me pasó, yo comento este ejemplo de la finca misma. O sea, yo llevaba con mi papá nuevamente incursionando en la finca, porque esa era la parte que me quedaba, como que me había envuelto en toda la parte técnica y el negocio de barras y la escuela, pero todavía la finca seguía con mi papá, uh-huh, como la procesaba. Cuando yo comienzo con mi papá en la finca, yo decía, ¿cómo yo organizo esto? Sí. Porque claro, de la manera en que yo veía la finca de café, que volvemos, la veía como un negocio, uh-huh, así no era que estaba diseñada.
Y tus papás tenían otra perspectiva, claro, de lo que es negocio.
Y lo que es café.
Y lo que es café.
Porque todavía yo hablo de notas y percepciones del café. Mi papá dice, tú estás loca. Uh-huh. ¿Qué tú estás hablando? Que el café huele y que a nueces. Mira que esto, qué disparatera. Sí. Y nos reímos, tú sabes. Pero yo recuerdo que como un año antes del huracán, yo le dije a mi papá, tú sabes, la cosecha esa fue 2016. Y le dije a mi papá, mira lo que voy a hacer. Yo tengo unas cuerdas allí. Yo le digo, estas cuerdas mías, yo las voy a comenzar de cero. Uh-huh. Las voy a tumbar y yo voy a sembrar una variedad particular, las voy a podar de X o Y manera, las voy a abonar diferente. Tú déjame a mí. Uh-huh. Pues tú estás loca. Dijo, tú estás loca. Yo, en 3 años nos vamos a sentar a darnos 2 o 3 palos aquí al frente, se lo decía. Y tú me vas a preguntar qué es lo que estoy haciendo con mis plantitas y todo. Y yo te lo voy a decir sin ningún problema, pero yo apuesto a que tú me vas a preguntar qué es lo que yo estoy haciendo, porque mi finca por pieza va a producir 12 quintales y la tuya se va a quedar ahí como con 4 y 6, que es lo que
está
tú haces.
Está buena esa apuesta.
Mira, y yo recuerdo que llega María y después de todo, como al mes y medio, nos sentamos y así en la finca. Y le digo, papi, ya está, María acaba de hacer todo, María acaba de limpiar todo, no solamente las piezas que eran mías, sino todo. Así que vamos a empezar de cero. Y entonces, claro, él un poco entre las frustraciones y todo dice, ay, haz lo que te dé la gana y olvídate. Y yo dije, mira las oportunidades.
Le quitaste el peso de encima. Planes con el programa educativo, ¿verdad? Porque cuando viene un libro, hay un libro, pues también entonces cambian otras cosas cuando tienes una escuela y eso. Uh-huh. ¿Cuáles son los planes que tienes para lo que queda de este año, el próximo?
Hay
otro libro en proceso.
Mira, la realidad es que, con el programa educativo, la escuela como tal, ahora reciente es que recibe la certificación, uh-huh, del Specialty Coffee. Así que tenemos muchísimas oportunidades por ahí, porque obviamente estamos hablando de poder traer a Puerto Rico personas que se eduquen en café, hispanoparlantes sobre todo, que va, uh-huh, a ser mi mercado, y que puedan recibir la certificación mundial. Así que eso es una parte del negocio que le vamos a dedicar fuerte. Claro, vamos a ofrecer ese tipo de servicio y vamos a empezar a certificar en Puerto Rico mismo, pero también queremos ir al exterior y poder dar eso. También ya el libro como tal tiene tanta información que yo creo que va a haber un programa de desmenuzar ese libro, o sea, uh-huh, tanta tela por donde cortar. ¿Seguro? No solamente, wow, la parte didáctica de café, sino la parte de negocio. Así que escribir otro libro, te soy honesta, todavía como que ni lo he pensado. Ahora,
ya estoy en el tour.
Sí, desmenuzar el libro yo creo que tiene un gran potencial. Y yo creo que volvemos otra vez a no solamente para aquella persona que a lo mejor no se tuvo el tiempo de sentarse o que no lo adquirió, pero ir a online y ver X o Y tema particular, yo creo que por esa línea probablemente vamos a ir yéndonos. La escuela ahora pues tiene mucho espacio, está bien chula, un laboratorio, allí hay ahora una tostadora, viene un programa de tueste también, o sea, muchos otros ofrecimientos en cuanto a cursos, así que, bueno, el cielo es el límite, yo siempre lo he dicho, y los negocios te van guiando. Uh-huh. Volvemos, yo escribí este libro para perpetuar ciertos temas y ayudar a gente. Y de ahí
han surgido otras cosas.
Siguen surgiendo. Lo importante es uno estar abierto y a esas oportunidades y
trabajar. Y escuchar el negocio.
Sí, definitivamente.
Y escuchar el negocio. De hecho, en las notas del programa estoy dejando los enlaces de la escuela, del negocio de Puerto Rico Café Colado, de Erika, y obviamente pues más información sobre el libro. Quiero terminar la entrevista con Erika con la promesa que ella hace del libro en su introducción. Uh-huh. Mi promesa para ti, que tu taza de café sea mucho más que una bebida. Te deseo una taza con la aspiración a ser mejor persona, que sea una meta, que represente un reto, que tu taza sea una conversación y que sea el amor, la pasión, la disciplina, la lucha, la reinvención. Que tu taza de café represente ese sueño tuyo de emprender. Te invito a una taza. Erika Reyes, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y la conversación. Y como yo dije, o sea, podemos estar más tiempo y eso, pero hay que seguir laborando. Sí, sí. Y tú tienes que seguir moviendo esas tacitas de café, sí, esos cafecitos. Sí, sí, sí. Y eso, pero te agradezco mucho.
No, te agradezco a ti la oportunidad y de hablar del tema. Y bueno, a la orden, cuando queramos desmenuzar el libro, lo hacemos.
Y de hecho, tengo que aclarar, no hay café aquí en el estudio, porque eso es uno de los issues de Erika. Cada vez que va a algún sitio, la gente no se atreve a servir café.
A ofrecerle
café. Y yo dije, yo no voy a llevar café y eso, porque olvídate.
No, y si tú supieras que la gente a veces me dice, ay, yo tengo café ahí, pero no te voy a ofrecer. Y a veces yo con ganas de beber café, yo digo, pero dámelo, o sea, yo voy
a juzgar.
No, y yo siempre digo a la gente, mira, yo bebo café por dos razones. Una puede ser de manera placentera, porque, ¿verdad? Porque quiero leer un periódico, quiero cafecito, me encanta el sabor de X o Y café, quiero estar todo el día bebiéndomelo. Y hay otro que es la necesidad. Así que cuando es por necesidad, yo bebo cualquier cosa, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que echarle azúcar, lo que sea? Pues no hay problema.
Y no hay problema. ¿Ya? Y como bien dice Erika, el mejor café es el que a ti te gusta. Muchísimas gracias a Erika Reyes Ocasio. Y muchísimas gracias a ti por acompañarme en La Verdura de hoy. Si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas a través de tus redes, escribas una opinión y compartas tus comentarios en el blog de AgroChic y a través de nuestras redes sociales. Nos consigues en Facebook, Instagram y Twitter. Asegúrate de buscar también en el menú del blog la sección de talleres para que te enteres cuándo y dónde serán nuestras próximas actividades. Soy Perla Sofía Curbelo, presentadora y productora del podcast La Verdura de Hoy. Este fue el episodio número 8. Te espero la próxima semana para discutir más verduras. La producción técnica del podcast estuvo a cargo de Webneticos Internet Studios. Conoce más sobre el proyecto y sus servicios en webneticos.com. Gracias al auspicio de First Bank y su programa Uno con el Ambiente. Y Aeronet por proveernos la conexión a Internet. ¡Feliz siembra!